Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben ustedes que todos los días crece el número de cánceres que no solo tienen remisión, sino que tienen cura? Es lo mismo la cura que la remisión. Pero cada día crece, cada día son más. Y cada día son más número de cánceres los que evolucionan favorablemente gracias a los tratamientos, en primer lugar diagnósticos, tempranos o no tan tempranos, pero a la actuación, bien quirúrgica o bien médica, con lo que ahora mismo la medicina puede reaccionar o puede responder a enfermedades degenerativas, como la del cáncer, que hace no demasiados tiempo eran sinónimo indudable de muerte. Ya eso no es así. Hay muchos cánceres agresivos contra los que es muy difícil pelear y cuya victoria no es posible todavía. Pero hay otros en los que sí, y en los que la investigación ha permitido dar esperanza de vida a muchas personas, como a Inma, por ejemplo, que padece un cáncer de pulmón y que ha conmovido a mucha gente a través de una página, de una carta publicada en Facebook, en la que además daba las gracias a Amancio Ortega, a la Fundación de Amancio Ortega, por la donación de esos 320 millones de euros para luchar contra la enfermedad a través de, elementalmente, métodos diagnósticos, nueva tecnología que ha cedido generosamente a la sanidad pública. Como saben ustedes, hubo algunos casos en los que se manifestaron determinados individuos rechazando este presente, bueno, con argumentos un tanto vaporosos, ideológicos, fundamentalmente. Pero las palabras de Inma nos consta, como ha contado ahora Vía Iturribidú, han emocionado al propio Amancio Ortega. Yo tengo el gusto de poder saludar a Inma, si me permitís.
Sí, claro.
Claro.
Ahora mismo. Inma, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todo el equipo.
Bueno, Inma, ¿se encuentra usted? ¿Hoy ha tenido usted tratamiento o hoy es un día de descanso?
No, el tratamiento lo tuve el viernes, entonces, pues bueno, los síntomas... yo estoy pues desde el viernes hasta hoy, más o menos, 5 o 6 días son los que no puedo salir de casa, que tengo muchos problemas pues, de movilidad, de dolor, todo. Y bueno, todavía estoy en casa, pero vamos, espero ya en un rato ya animarme a salir a la calle y a dar una vuelta y empezar a reponerme, pues bueno, para prepararme para la siguiente embestida, que será en 15 días.
Estamos hablando de quimioterapia, ¿no?
Sí, exacto. A mí el tratamiento que me pueden dar es de quimioterapia.
La quimio normalmente agota mucho al paciente. Es decir, es un tratamiento con una agresividad notable que hace pues, que un paciente pase unas horas, digamos que delicadas, ¿no? ¿Ha vivido usted muchas embestidas ya o no?
Llevo ya 7 sesiones. En la quimio te lleva hasta el extremo máximo del dolor. O sea, yo ha habido algunas quimios que me ha dejado en un estado prácticamente de semiconsciencia, que ya el dolor es tan grande que quedas como desmayado. Lo que pasa es que bueno, sabes que ocurre, pero que pasan unos días y que levantas cabeza. Entonces el saber que es cuestión de aguantar, superarlo y que vas a volver a salir, pues es lo que te hace llevarlo.
¿Y qué le llevó usted a publicar esta carta en Facebook?
Yo llevo desde el primer momento en que me enteré de mi diagnóstico, lo quise compartir con todos mis amigos. Lo que tengo, mi familia es de Aragón y de Barcelona, entonces yo he vivido 25 años en Barcelona, entonces pues la mayoría de mis amigos están está lejos de mí. Entonces quería compartirlo, pero quería compartirlo no con ningún ánimo de dar lástima, todo lo contrario, sino que precisamente, digo, vosotros que me conocéis, que sabéis de mi coraje, que quiero compartirlo para que esta carga llevarla entre todos y sobre todo que si veis que caigo, que me recordéis, que me digáis, oye, Inma, que tú eres así, que tú sabes, que tú puedes, que adelante. Y ese empuje lo necesitaba de mis amigos. Entonces, a partir de ese momento, todos los pasos que fui haciendo, me tienen en reposo absoluto, no me pueden operar, parece que sí, no encuentro equipo médico que se atreva, ahora ya me operan, ahora ya no. O sea, todos los pasos, que toda la evolución desde el primer momento que he llevado de mi enfermedad, siempre la he publicado para mis amigos. Y sobre todo, desde la primera sesión de quimio, siempre me he hecho un selfie y lo he mandado. Pues empezamos, hoy no ha funcionado el portacat y me ha tenido que poner la quimio en el brazo. O sea, cualquier incidencia que ha habido, siempre le he acompañado la explicación con una foto. Y en esta ocasión, pues la foto lo tenía claro, tenía que ser con ropa de Sara.
Claro, usted fue a Zara, tuvo el impulso de salir a Zara cuando salió a la calle y a comprarse una blusa, lo que fuera, y se encontró con más gente con pañuelo en la cabeza.
Sí, me encontré con dos mujeres más. Yo a Zara llegué de casualidad, llegué, pues salía el día de antes, siempre de la quimio, te tienes que hacer una analítica, porque no siempre, o sea, la quimio, aparte de atacar a los tumores, ataca al resto del cuerpo. Entonces, siempre te tienen que estar viendo, pues que si estás muy baja en defensas o tienes el hígado muy afectado, pues a lo mejor no te pueden dar la quimio. De hecho, a mí ya me ha pasado alguna ocasión de tenerme que retrasar la sesión porque el cuerpo no lo iba a aguantar. Entonces, siempre vas el día de antes a hacerte la analítica. Fui a hacerme la analítica, salí pronto del hospital, hacía bueno, todavía no hacía mucho calor, era cuesta abajo, porque solamente puedo caminar en plano cuesta abajo. Y pues bueno, empecé a caminar hasta que me encontré delante de una tienda de Zara. Y una vez que vi la tienda, tuve el impulso de entrar. Y me sorprendió porque normalmente es muy raro encontrarte a pacientes con el pañuelo por los centros comerciales o por comercios. Y de hecho nos cruzamos la mirada con otra mujer que, me acuerdo, mirando ropa, nos cruzamos la mirada como diciendo las dos, mira, estamos aquí. Y me, la verdad es que me llamó mucho la atención eso, el que estuviéramos más.
Los aparatos que la Fundación Amancio Ortega va a donar son aparatos diagnósticos. Quiero decir que a usted en este momento no van a intervenir en su proceso, ¿no? Hubieran intervenido a lo mejor de otra manera, pero no. Sin embargo, usted sí que ha querido agradecerle en el nombre de todos los que a lo mejor gracias a al diagnóstico acertado pues puede luchar mejor contra la enfermedad, ¿no?
Claro, yo por lo que he estado viendo, son aparatos de radioterapia, lo mío es quimioterapia, no radioterapia, por lo tanto no lo voy a utilizar, y luego son aparatos de diagnóstico, o sea, son para hacer mamografías. Yo no tengo cáncer de pecho. Bueno, a lo mejor posiblemente, cuando digo no los voy a necesitar, es relativo, a lo mejor que me hacen a lo largo de lo que me quede de vida, tendré a lo mejor alguna mamografía, pero que en el fondo es que no solamente necesitas estar enfermo, porque yo estoy especialmente sensibilizada porque sufro la enfermedad, pero es que son unos aparatos que vamos a poder aprovechar todos los ciudadanos, porque todas las mujeres a partir de los 40 años deberían de hacerse una mamografía, estén sanas o no. Entonces, diciendo, vamos a ver, que no es algo especial que solamente los enfermos oncológicos vamos a tener. Todas las mujeres vamos a pasar por esta máquina. Pues qué alegría que la máquina tenga los mayores avances y que se pueda hacer, que haya más máquinas, que no te tengas que esperar para hacerte esta prueba. Porque, mira, permite, Carlos, yo cuando cumplí los 40 años, ahora tengo 46, pues fui al médico y le pedí que me quería hacer una mamografía. Y se sorprende, dice, hombre, esto la tenemos que mandar nosotros. Y, hombre, todas las campañas en televisión, en todos los sitios, que por salud todas las mujeres a partir de los 40 tenemos que hacernos una mamografía. Y me dicen, sí, de los 40 a los 50 años tienes que hacerte una, tienes 10 años para hacértela. Yo no me lo puedo creer. O sea, me estás diciendo que durante 10 años, o sea, o a lo largo de 10 años me vais a hacer una prueba cuando todas las campañas es el diagnóstico precoz, es, vamos, importantísimo, todas nos lo tenemos que hacer. y resulta que me lo estás aplazando a lo largo de una década, que a lo mejor justamente cuando yo ya llegue a esa máquina ya es cuando tengo el cáncer. Pues sí, a lo mejor ahora precisamente que van a haber muchas más máquinas, este plan de prevención pueden acceder con mucha más facilidad y más rapidez muchas más mujeres. ¿Por qué no nos vamos a alegrar todas las mujeres que podamos tener esta prueba?
Bueno, los que consideraban que no, lo era por motivos ideológicos, esencialmente, ¿no? Ideológicos, bueno, y lo que... Bueno, pues esa extraña dignidad que a veces le entra a algunos, ¿no? Pero yo siempre he manifestado, bueno, todos aquellos que ponían peros, pues que se lo digan a los enfermos, ¿no? Es decir, si usted lo necesitara, que le diga, mire, no le puedo tratar, no le voy a poner esa máquina que el señor Ortega sí que ha puesto en otro lugar, pues porque yo creo que no, que por dignidad no. Y dice, bueno, y usted será su dignidad, pero el cáncer es mío.
¿Vale? Es que esa luego la diferencia. Luego, la sanidad tiene muchísimas necesidades. Es que si estas ya están cubiertas por los organismos oficiales, van a haber otras. O sea, siempre va a haber alguna necesidad que se va a poder cubrir. Yo desde que tengo la enfermedad he tenido que cambiar, me he tenido que comprar una cama de hospital, o sea, una cama articulada, he tenido que comprar un sillón articulado para el comedor porque tuve que estar los 3 primeros meses en reposo absoluto en mi casa. Medicamentos ni te cuento, los pañuelos, no sirve un pañuelo normal que te compras en Zara, tienen que ser de un tejido de bambú especial que no da calor, que no da frío, que no irrita. O sea, cada pañuelo, no te voy a decir lo que cuesta, pero que no mucho más que la blusa de Zara. O sea, el gasto en medicamentos, en necesidades, en equipación para ciertas comodidades, es verdad que yo podía no haberme comprado el sillón y estar sentada en una silla. Pero si puedo tener acceso a una subvención a través de la Seguridad Social que a mí me pueda facilitar, que si tengo que estar en reposo 3 meses, 6 meses, 1 año, o el tiempo que sea, que pueda tener unas mínimas comodidades, pues siempre va a haber alguna carencia para poder cubrir. Todo suma.
Pues sí, le deseo lo mejor. Siga usted su pelea. Las peleas que no se ganan son las que no se libran. Así que si se libran, siempre se pueden ganar. Y es lo que de todo corazón le deseo y le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros también por dar difusión a las necesidades que tenemos.
Gracias, Inma. Estamos en el 900 50 6006. Yo creo que todos los que estamos aquí, 900 50 6006, todos los que estamos aquí, tenemos el ejemplo en nuestro entorno, sí, familiar,
sí, 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 mucha gente.
Hay persona que ha vencido la enfermedad y persona que no, que ha sucumbido.
Por suerte, mucha gente ahora. Sí, sí, por mucha, suerte, mucha, antes no. Pero fíjate, quería hacerte un comentario. Antes, cuando tú decías, por temas ideológicos, por tal, deciden que no está bien que dé el dinero. No es por tema ideológico, es postureo puro y duro, Carlos.
Sí, sí.
Claro, es postureo.
Llamado
estúpido.
Es tontería, postureo. Se llama eso.
Es verdad que cada vez hay más gente que lo ha superado, ¿eh?, en los entornos. Sí. Hay un montón de casos. Yo tengo dos amigas íntimas que lo han superado y la verdad es que han aprendido a llevarlo con mucho humor, que es una cosa que a mí me parece muy admirable. Mi amiga Mónica Francisca es una tirana ahora, ya no puedes ir a ningún sitio sin dejar el taburete, porque ella dice, oye, que tuve cáncer, déjame el taburete en los bares y cualquier cosa se la tienes que dejar. O Inés, que llegaba a decir a su marido, bueno, si le salían los resultados mal, nos tomábamos una botella de vino. Si le salían bien dos, me ha costado el cáncer muchísimo dinero. Estaban siempre celebrando todo lo que pasaba, ¿no? Es una manera de llevar esa enfermedad distinta. Yo creo que cada vez hay más gente que recurre a su entorno para conseguir el ánimo, ¿eh?, e incluso en los momentos de diversión y de hacer humor de lo que te ocurre. Y eso creo que ayuda un montón. Y me quería hoy acordar de María Carrilero, Herrera, sabes que la semana pasada contábamos que una campaña que había iniciado su hermana en Albacete había conseguido colapsar varias veces los servicios de donación de médula en el hospital de Albacete.
Es correcto.
Y hoy precisamente pasa por el trasplante. Así que María, desde aquí, toda la fuerza del mundo.
Hemos avanzado tanto, tanto en España. Fijaos, estamos en el primer lugar de curación en cáncer de estómago. En cáncer de pulmón, solo por detrás de Francia. En cáncer de pecho, solo por detrás de Finlandia y Suecia. Por encima de la media europea, los cánceres colorrectales y de próstata. En España, cerca del 40% de los hombres y más del 55-56% de las mujeres terminan curándose de sus cánceres.
Mm. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Un honor para mí poder hablar con usted.
Igualmente, señor, igualmente, créame.
Bueno, pues es que yo me dirijo a usted pues porque con el tema este del cáncer yo he superado dos cánceres y lo menos que puedo hacer es darle las gracias a Amancio Ortega por esta donación que ha hecho, que se puede entender que debería ser la Seguridad Social la que tuviera que darlo, pero la Seguridad Social, como ha dicho la señora anterior, bueno, pues no tiene recursos ilimitados y entonces hay que aceptarlo. Y todas las personas que han hablado en contra de ellos, bueno, ya los definen y los descalifican por completo por no llamarlo de otra cosa. A su disposición, don Carlos.
Sí, ¿y usted cómo lo pasó para superarlo?
Pues mire, yo iba a la piscina, tuve problemas en el oído, me examinaron y me detectaron que tenía un cáncer de cavum.
¿Dónde?
Es una nasofaringe de cavum debajo de la nariz y la garganta, y que bueno, pues que es una cosa muy chiquitita, muy chiquitita. Y total me dieron 6 sesiones de quimio y 35 de radio. Esto fue hace ya 3 años,
Sí.
Y luego, como consecuencia de las revisiones periódicas que me han ido haciendo, pues me han detectado un cáncer de próstata, que bueno, que también está superado. Todas las pruebas están diciendo que está todo bien y ahora ya estoy haciendo ya una vida normal de jubilado.
No le tuvieron que intervenir por el cavum, ¿no?
No. El cavum no tiene intervención porque es en la cara. Entonces te la deformarían. Pero afortunadamente y gracias a los aparatos, pues estos aparatos que entiendo que se van a poder comprar con la donación del señor Amancio Ortega en la clínica Quirón, pues consiguieron que antes de cabún me puse una rejilla en la cara, una máscara que era una rejilla, y entonces la radiación iba directamente al punto donde estaba el tema, ¿no?
Claro, es que además el cabún... Cabum es
rara, ¿sí?
Una cosa muy, muy... Ahí drena la trompa de Eustaquio. Es un conducto muy... para entenderos, entre oído y faringe. Y eso, meterse ahí dentro... Eso,
claro, que sirve eso. Porque es
laberinto. Hombre, para mira, pues para que drene la trompa de Eustaquio, por ejemplo. Hay la intercomunicación del otorrinolaringólogo. Uh-huh. Es todo eso porque todo eso está comunicado.
Ah, mira.
Esther, buenos días. Hola, Esther.
Mira, te llamo muchas veces por muchas cosas, pero creo que me han cogido el teléfono para lo más importante, que es esto.
Ajá.
He sido un poco emocionada, ¿eh?
Me parece muy bien, Esther.
Mira, quería decirte que ya se han dicho cosas muy importantes, como es que las revisiones para las mujeres, ha dicho Inmaculada, que todas pasaremos por esas máquinas. Que todas las mujeres de España pasen por una máquina que les diga que tienen o no tienen algo, eso es el primer paso y eso es un pasaporte de vida. O sea, eso hay que entenderlo como base, y es lo que ha hecho Amancio Ortega, regalarnos un pasaporte de vida o muchas más posibilidades para que estemos todas revisadas. Mi cáncer fue un carcinoma de pecho que salió en una revisión. Yo me iba de vacaciones, me iba a hacer el Camino de Santiago con mi marido, que me organizó los últimos de Sarriá a Santiago, un viaje a pie, con 4 etapas, 30 kilómetros, bueno, una matada, pero bueno, digo, cariño, nos vamos a hacer camino. Y yo me hago la mamografía y me dicen, bueno, aquí hay algo, tenemos que hacer una biopsia. Vale, bueno, a mí así, yo ahora ya me río porque es que fue todo como, vamos, quiero poner un poquito de humor, porque este tema hay que tomárselo también con humor, si tiene suerte, ¿no? Entonces yo me hago la biopsia y le digo al señor que me está pinchando, mira, yo es que me tengo que poner una mochila porque me voy a hacer Camino de Santiago. ¿Me la puedo poner? Porque acá, como era el pecho, me coge el pectoral. Y me dice, sí, no tienes ningún problema. Y digo, vale, fenomenal. Le digo a todas las mujeres, la biopsia de pecho no duele, que se tiene mucho miedo. Luego, además de las revisiones, hay otro, me parece otro tema también muy importante. Todas las preguntas que se le ocurran a una mujer que le dicen, ¿tienes cáncer? Las preguntas hay que solucionarlas inmediatamente. La tranquilidad que te da, bueno, yo he tenido la gran suerte de contar con mi amiga Valvanusa Barría, que es médico, y con mi amiga Raquel Tejedor, que ha pasado por un cáncer antes que yo. Entonces yo las tenía fritas. Le digo, oye, Raquel, esto, ta, 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 ta. Y me dice, mira, esto va a ser pa, pa, pa. Luego a mi amiga Balba. Balba me dice, Esther, con la edad que tienes, qué suerte has tenido de vivir donde vives, porque te están haciendo las pruebas en 6 meses, cuando en otras zonas de España no tienen esa suerte. Te hubieran dejado más tiempo después de diagnosticar que tienes algo. O sea, en el momento yo vivo en Bilbao. El País Vasco creo que tiene una sanidad muy buena. Y entonces tengo que deciros esto. Yo salgo a hacer el Camino de Santiago, me salen unas ampollas tremendas el primer día y bueno, pues hago el Camino de Santiago, que era una penitencia con un dolor horroroso. ¿Y qué pasa? Que el tercer día, al día siguiente yo entraba en Santiago. El tercer día del camino, ya 70 kilómetros en el cuerpo, me llama mi ginecólogo, el doctor Apodaca, y me dice, oye, Esther, ¿dónde estás? Y le digo, en un monte, en Galicia, con 40 grados en el mes de julio. ¿Qué quieres, guapo? Me dice, no, es que tienes que volver a Bilbao. Le digo, no me pilla bien. A ver qué ha pasado, pero en este momento irme a Bilbao no, porque mañana entro en Santiago. Y me dice, no, no, es que te ha dado positivo, que tienes cáncer. Digo, bueno, no me jodas. O sea, eso fue, pues fue, ¿no? Entonces, ciertamente estaba en medio de un bosque maravilloso en Galicia, con un calor de la pera, y le digo, Eduardo, yo me llevas 24 kilómetros, los últimos 5 no voy a llegar andando porque no me dan las piernas. Me temblaba todo, ¿eh? Cogimos un taxi, llegamos al hostal que nos correspondía y bueno, yo quedé pendiente porque eso era un lunes y el miércoles a mí me estaba viendo mi cirujano, el doctor Julio Moreno.
¿E intervinieron el pecho?
Me intervinieron, sí. Uh-huh. Y bueno, pero para, a ver, ¿cómo me lo tomé yo? Yo le digo a Eduardo, mira, estas ampollas yo no me las vuelvo a hacer. Yo mañana entro en Santiago de Compostela. Porque que nos estemos mirando la cara aquí o que nos vayamos corriendo a Bilbao a llorar, nos va a dar igual. Cogí una camiseta que llevaba en la maleta, porque llevas la ropa que casi va regalando, tirando, ¿no? Hmm. Yo llevaba una camiseta de la carrera del cáncer de mama, rosa, de la rosa, de la última carrera que había hecho en Bilbao. Y le digo, Eduardo, yo entro en Santiago con la camiseta puesta. Y entré en Santiago con la camiseta puesta, que fue súper emocionante. Bueno, maravilloso.
¿Y ¿y ha vuelto a hacerlo ahora que ya está bien?
¿La carrera?
El camino.
Ah, el camino. Pues no he vuelto, porque es que no me ha dado tiempo. Ha venido el curso seguido y a mí es que me operaron el día 3 de agosto. Lo tengo muy reciente, pero este año igual no termino el año sin hacerlo todavía, que me queda todo el otoño.
Estamos en el 900-50-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de la pelea contra el cáncer, de la victoria, o de todavía la incertidumbre, pero con buenas perspectivas. Todos conocemos a quien desgraciadamente ha sucumbido en la pelea. Pero también conocemos a muchos, cada día más, que felizmente la vencen, gracias a que la tecnología, la medicina, el espíritu de superación de cada uno ha permitido derrotar una enfermedad degenerativa que hace no demasiados años era casi siempre sinónimo de fallecimiento. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Bien, bien, ya, gracias a Dios, bien, todo pasado, bien. Pues yo simplemente fui a una revisión, me detectaron un carcinoma, esto puede ser 10 años. Y bien, me operaron, y me dieron mi radioterapia, todo bien. Después seguí mis revisiones, a los 3 años otra vez me detectaron, me lo tuvieron que amputar ya el pecho y otra vez empezó de nuevo. Así que yo simplemente decirle a este señor y a muchos que habrá como él, que gracias a Dios pueden, que es un genio, vamos, porque esta enfermedad lo sabe que lo lleva. Y estos adelantos os suponen mucho, mucho, mucho. Yo, gracias a Dios, le debo mucho a la Seguridad Social. A mí me han reconstruido. Yo estoy, como quien dice, casi como nada, cuatro cicatrices, pero vamos, estoy viva y lo estoy contando, que es lo importante.
Bien, bien. Gracias. ¿Y usted también, María Jesús, es el mismo caso que Rosario?
Buenos días, no. Buenos días. Pues yo ha sido hace 21 años, tuve un linfoma. Yo lo que sí quería decir, porque yo fue todo por la sanidad privada, pero si Amancio Ortega lo da para la sanidad pública, es que yo estoy encantada. Porque lo mismo que yo he superado, quiero que lo supere gente. En el 2012, eso fue en el 96, y en el 2012 tuve un carcinoma de tiroides. Y lo he vuelto a superar. Y si yo lo supero, ¿por qué no lo puede superar gente? Uh-huh. Y que les pongan aparatos, medicinas, de todo. Que la vida es muy bonita. Que yo estoy feliz y encantada. Y que a mí me ve la gente y nadie se cree lo que yo he pasado. Nadie, porque yo tengo una vida normal.
¿Fue muy normal. Fue muy dura la pelea?
A ver, con la quimioterapia sí. Es duro, pero he tenido el apoyo de toda la familia, amigos, de todos. Todo el mundo se volcaba. ¿Y qué más puedo pedir? Bueno, me lo pusieron muy difícil al principio, porque además, una semana antes de diagnosticarme el linfoma, yo estaba en tratamientos de fertilidad. Y una semana antes me iban a... una semana antes me habían dado cita para sacarme óvulos, para fecundarlos. ¿Qué? Entonces me diagnosticaron el linfoma y tuve que suspender todo. Estaba también para la adopción, quedamos de los primeros para adoptar en Rusia y lo tuve que suspender todo. Entonces, pues bueno, yo no he tenido hijos, pero tengo sobrinos y soy súper feliz. Soy súper feliz. ¿Que he tenido dos cánceres? Pues sí, pero los he superado. Se supera con dificultades, con problemas. Yo, pues, lo que me ha quedado es que mi sistema inmunológico es muy débil. Y cualquier bichito que hay por ahí, que no se lo pida a nadie porque ese es mío. Ese va para mí. Ese es mío, me cojo todo. Pero igual que me lo cojo, lo supero.
¿Su caso cuál fue, Ignacio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hola. Mi caso es el de mi mujer. Uh-huh. Cáncer de recto superado. Uh-huh. Indudablemente, le preguntabas ahora al anterior oyente, si es duro, es duro, es duro. Es duro la quimio, es duro la radio. Pero, en fin, luego a mi mujer, además, por las pruebas de los reconocimientos, pues... le han entrado en pulmón para tomar muestras, le han entrado en el mediastino para tomar muestras de ganglio. Sí, difícil, pero todo, todo, todo positivo. Pero yo sobre todo quería hablar de dos cosas. A mi mujer le descubrieron el cáncer en Sanitas. El mismo día que le descubrieron el cáncer le habían hecho todas las pruebas. Pero yo sobre todo quiero hablar de la doctora Feijóo y de su equipo. Uh-huh. El trato humano del personal de oncología, la calidad humana, es algo espectacular. Absolutamente espectacular. Y luego, hablando con más gente que tiene cáncer, de otras unidades de cáncer, de otros hospitales, me dice todo el mundo lo mismo. Yo a la doctora Feijóo le llamo la tacones. Es bajita, va siempre con tacones, y tiene el cuajo de salir a buscar a todos y cada uno de los enfermos que recibe. De verdad, el trato humano es absolutamente espectacular. Es una gente increíble, increíble, increíble. Que el cáncer se supera. Y si quieres te contesto lo que quieras, pero solo un comentario más. Los que critican la donación del dueño de Inditex no son tontos porque suspendieron el examen. El de tonto, claro. Y poco más te quería contar. Un aplauso a la gente de las unidades de oncología.
Y usted, Carolina, buenos días.
Buenos días, Carlos. Aquí una fósfora millennial. Encantada de hablar contigo. Pues mira, yo te cuento el caso de mi madre. Mi madre superó un cáncer de recto con metástasis en el hígado y en la glándula suprarrenal después de 15 operaciones, atendida a la Seguridad Social de Asturias por el equipo de don José María Vieites. Y yo quiero agradecer a Mancio Ortega su donación porque ha sido muy importante para las familias y para la sociedad en general. Sí. Saber que hay gente que se preocupa y que está dispuesta a dar de sus recursos para que otros puedan superar sus enfermedades. Y desde luego toda esta gente que critica siendo políticos, no sé a qué electores van a mirar a la cara, porque en realidad somos muchos los que estamos afectados por esta enfermedad. Pero hay que agradecer esta donación y a equipos de investigación como el de López Otín, que es un equipo que está en la Universidad de Oviedo y que gracias a sus esfuerzos de buscar recursos y de donaciones están investigando para que el cáncer sea una enfermedad crónica, en todo caso, y ya no sea una enfermedad mortal.
Claro, claro. Bueno, me dicen que Torcuato es el Iron Man de los cáncer. ¿Cómo está Torcuato? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Perdona por mi voz, pero hablo con voz eribofónica por el cáncer, con más natural.
Me lo he imaginado. ¿Por qué hablamos del Iron Man? ¿Porque ha superado usted todo lo que se podía superar?
Bueno, llevo como paciente de cáncer, bueno, entre comillas, porque es un cáncer de tiroides desde el año 2006 y con esta última que me operaron el día 23 del mes pasado, llevo 10 cirugías por 10 diferentes metástasis del mismo cáncer.
O sea, ¿el original cuál fue? ¿Dónde empezó?
En el tiroides.
El de tiroides. Y el de tiroides ha ido diseminando por diversos lugares de su cuerpo.
Ha ido haciendo metástasis en el tiroides. Tuve 3 recidivas. Me tuvieron que quitar todo el tiroides. Después la paratiroides. Y a continuación hizo metástasis en la laringe, que además iba por mí, porque incluso me diagnosticaron 15 días de vida. O sea, me dijeron que se podía hacer poco, pero yo no me rendí. Me pedí una segunda opinión y, bueno, me operaron y aquí estoy.
¿Y usted cada 2x3 me imagino que se hace todas las pruebas que haga falta, ¿no?
Sí, cada 3 meses me hacen un PET-CT y me tiene súper vigilado.
Bueno. Pues es usted el Iron Man de los cánceres, la verdad.
Carlos, soy, por lo visto, el único caso conocido en el mundo donde un carcinoma de tiroides ha hecho metástasis en el interior del corazón.
¿También?
O sea, me operaron en diciembre de 2015 de una metástasis en el tabique interauricular del corazón. Una operación muy arriesgada.
Muy arriesgada.
Me costó mucho salir de ella, pero aquí estoy, luchando.
Con usted no hay quien acabe, ¿eh? Torcuato.
Pues, espero. Que sea por muchos años.
Que sea por muchos años, además.
Sí, me indigna bastante toda esta gente que está en contra de las donaciones de Amancio Ortega, cuando es una cosa que suma. Entonces, por favor, que nos pregunten a los pacientes antes de opinar.
claro. Esa es la, es que esa es la clave. Claro. Lo que ha dicho el otro cuatro. Sí, está muy bien las posturas ideológicas y hacerse, pero ¿por qué no escuchamos en vez de a estos trabajadores, algunos trabajadores de cuentistas de la seguridad pública, de la sanidad pública, y escuchamos a los enfermos? El último es Carlos. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señor bueno. Carlos. Encantado de poder hablar con usted.
Igualmente, querido amigo.
Mire, en mi caso, pues, la verdad yo lo he sufrido en mi carne, pero claro, quien lo tenía era mi hija. Con 24 años, pues, se le detecta un bulto en el pecho y todo esto fue a la velocidad de la luz. De un día para otro, pues, una prueba, otra prueba, otra prueba, hasta dar positivo. Y nos vimos un día después saliendo a las 6 de la mañana con mi hija para el hospital San Juan de Dios de ahí de las Arace para ser intervenida, de la cual pues el grupo de oncología de sitio mencionado pues son verdaderamente unos profesionales y con un corazón enorme. Se recuperó, se llevó, estaba estudiando turismo, dejó 2 años apartado sus estudios. Una vez de que terminó, pues, lo volvió otra vez a retomar. Se fue a Madrid. Es una campeona. Yo, la verdad, he perdido más que ella. Ella ha ganado muchísimo y se ha hecho muchísimo más fuerte. Pero yo, de hecho, la verdad es que no me recupero. Le reconstruyeron el pecho, que fueron 14 horas de quirófano. Una vez que salió, la pobrecita mía venía luchando con la anestesia, que decía 3 palabras y volvía otra vez a quedarse somnolienta. Y lo primero que salió de su boca fue para decirme: papá, ya tengo otra vez teta.
Un paseo por la vida a lo largo de esta hora, inolvidable, ¿eh? Inolvidable. ¿Quién nos lleva ahora a las noticias de las 11? Y después, si les parece bien, a un par de horas más. En una mañana que sale mucho más a cuenta, me parece a mí, que escuchar mociones de censura. Con permiso.
Herrera en COPE.